El Espejo.
COPE. Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Arranca El Espejo de la Iglesia. Hasta las 2 de la tarde les contaremos pues toda la actualidad diocesana, todo lo que ha acontecido en nuestra diócesis durante estos pasados días y las citas, que hay un montón para estos próximos días. Desde ya esta tarde sabemos que nos han comentado nuestros compañeros de la mañana que han llamado oyentes de COPE preguntando cuándo es la cita del ayuno voluntario que tenemos esta tarde con Manos Unidas. Pues va a ser a partir de las 8 en la parroquia de San Miguel, va a haber la celebración de una Eucaristía y al finalizar, me imagino que si el tiempo lo permite, estaba previsto fuera de los entornos de la parroquia el compartir el bocadillo solidario. No sabemos cómo lo tendrán programado nuestros amigos de Manos Unidas, pero esa es la cita, a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel, Eucaristía. Y después de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, compartir ese bocadillo solidario. Natalia Aguado les habla aquí en el micrófono, Alberto Sanz está en el control técnico y aquí en el estudio, como todos los viernes, un poco mojado, porque se nos ha averiado, ¿verdad?,
el paraguas.
El paraguas según veníamos con el viento. Se ha dado la vuelta. Está Chomín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo lo tenemos esta semana? ¿Cuántas noticias han ocurrido en nuestra diócesis? Damos una vuelta, si te parece.
Al espejo retrovisor.
Eso es.
Pues el sábado pasado se celebró una nueva visita temática a la catedral, cuyo tema central fueron los tapices de nuestro aseo. Impartió la visita a la doctora en Historia del Arte, Cristina Valero Collantes. El martes se presentó la Semana de Cine Espiritual, que comenzará el próximo lunes, día 15. El miércoles iniciamos toda la Iglesia al tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza. El administrador diocesano presidió la Eucaristía en la catedral, impuso a los fieles que participaron en la misma. El miércoles también la Hermandad de Cofradías presentó ante los medios de comunicación la programación de la Cuaresma Cofrade, en la que van a tener un papel fundamental y protagonista los más jóvenes. Ayer jueves se celebró la fiesta de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo, y la Hospitalidad de Lourdes celebró esta jornada con una Eucaristía en la que hubo muchísima gente en la parroquia de San José, y también se celebró allí la tradicional procesión de las antorchas, que tiene tanto significado para los que peregrinan a Lourdes. Y esta mañana, en el centro asistencial de San Juan de Dios, el dúo AFRA ha ofrecido un concierto titulado Música para soñar, que pretende servir como musicoterapia para ayudar a los enfermos a meditar, relajarse o simplemente dejarse llevar y soñar.
Pues al igual que antes, los oyentes de COPE se han puesto en contacto con nosotros para resolver esa duda del ayuno voluntario. Si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros, les decimos cómo pueden hacerlo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ahora que ya saben cómo pueden ponerse en contacto, les vamos a adelantar ¿quiénes van a ser los protagonistas del programa de hoy?
Pues primero vamos a hablar con el ponente de las jornadas de formación social que comienzan mañana. Se trata del profesor jesuita Daniel Isusquiza, y el tema que se abordará mañana es el de inmigrantes, invasores o ciudadanos y la sociedad, hospitalidad u hostilidad. Cuestiones que todos nos planteamos y ante las que debemos situarnos. Queremos que nos adelante alguna de las cuestiones que tratará a lo largo del día de mañana y que nos clarifique qué postura debemos tomar los creyentes. Y en la historia de la semana vamos a hablar con una joven cofrade que participa activamente en los actos programados desde la Hermandad de Cofradías para esta Cuaresma. Se trata de Silvia Martínez, que queremos que nos cuente en qué va a consistir la Cuaresma Cofrade y nos adelante ya actos que hay para este día de hoy y justo para mañana, y nos dé una visión global de la Cuaresma Cofrade.
Porque arrancan esta tarde los actos, ¿no? Con
sí,
una vigilia.
Esta tarde, una novedad de las muchas que hay este año, una vigilia joven, cofrade, A las
8:30
en las Agustinas Recoletas.
Y la cita que tenemos mañana de las jornadas de formación social son un auténtico lujo. La verdad que el tema de la ponencia, yo creo que nos deja a todos un poco, pues eso, con la duda de como creyentes cómo debemos situarnos ante la problemática de los inmigrantes. También nos vamos a situar ahora porque viene Antonio Rubio con el santo que se venera en nuestra diócesis, de nombre extraño, en devoción por el arte.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En el hit parade de nombres raros, hoy les daré dos por uno. Y es que si raro es Gervasio, Protasio lo es más aún, o al menos a mí me lo parece. Pero, ¿tenemos estos santos en nuestra diócesis?, se preguntarán. ¿Veremos alguna representación iconográfica? La respuesta es naturalmente sí, porque de lo contrario no los traería a este espacio. Tan presentes están que son los patronos celestiales de San Tervás de la Vega. A ellos está dedicada la iglesia y en ella los dos hermanos se encuentran representados por partida doble. Antes de entrar los veremos en el atrio, en unas pequeñas esculturas colocadas en sendas hornacinas. Y ya en el interior del hermoso templo los hallaremos en el retablo mayor, en dos tallas en madera dorada y policromada, de tamaño superior al normal, ya que una mide 2 metros y 7 centímetros y la otra 2'10", fechadas en el último tercio del siglo XVII. En cuanto a la vida de estos santos patronos, hay muy pocas noticias y menos aún acreditadas documentalmente. Se sabe que fueron hermanos mellizos, hijos de San Vital y Santa Valeria, y aunque se desconoce la fecha del nacimiento, algunas fuentes los sitúan durante el reinado de Nerón y afirman que junto con sus padres fueron bautizados por San Gallo, obispo de Milán. Lo más probable, sin embargo, es que vivieran en el siglo III durante la persecución de Decio o Valeriano, o algunos años más tarde durante los tiempos duros de Diocleciano. En la obra La Pasión, escrita por un autor anónimo en el siglo V, hay referencias a Gervasio y Protasio, de los que se dice que habrían llevado una vida de oración y práctica de la virtud después de haber repartido todo su dinero entre los pobres de Milán. Cuando el general Anastasio llegó a esa ciudad italiana, ambos hermanos fueron denunciados por practicar la fe cristiana, detenidos, torturados y humillados. Protasio falleció decapitado y Gervasio a causa de la gran cantidad de golpes recibidos. Sus cuerpos se hallaron gracias a una excavación en el cementerio encargada por el obispo San Ambrosio, quien había tenido una revelación. Reposan en la Basílica de San Ambrosio de Milán, que fue consagrada el 19 de junio del año 386 y dedicada a los santos Gervasio y Protasio. De esta forma, una ciudad italiana importante, Milán, bellísima, y una pequeña población palentina, San Tervás de la Vega, comparten el patronazgo celestial de los hermanos Gervasio y Protasio. Hasta el próximo viernes.
Desconocía yo el parentesco de Protasio y Gervasio. Este Antonio Rubio...
Pues sí,
no, acaba
no
de...
sabía yo que eran patronos de San Tervás.
Ya, y que estábamos vinculados con Milán, que teníamos el mismo...
Fíjate.
...patronazgo. Queremos ya hablar con nuestro siguiente invitado. Nos dice Alberto Sanz que sí que está al otro lado. ¿De quién se trata, Chomín?
Se trata del sacerdote jesuita Daniel Isusquiza y nos va a contar mañana cosas importantes. Va a abordar el tema de los inmigrantes, si son invasores o son ciudadanos, y si la sociedad se muestra hospitalaria o hostil. Y queremos que nos adelante un poco en lo que nos va a contar mañana.
El título de la ponencia a mí me ha encantado y creo que llama mucho la atención y sobre todo, pues eso, nos interroga. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué gusto poder contar que estés con nosotros aquí en el programa del Espejo. Para que nos adelantes un poco, suponemos que mucha gente se va a acercar mañana al Salón de Actos de la Biblioteca Pública, pero aquellas personas que no puedan acercarse, adelántanos un poco en qué va a consistir la ponencia que abordas mañana en las jornadas de formación social.
Bueno, las jornadas son toda la mañana y tendremos dos ratos de ponencia. La primera será más expositiva y la segunda más práctica, de iniciativas concretas. Entonces, en la primera parte lo que vamos a intentar es aclarar un poco cuál es la situación en este momento en España y en Europa respecto a las personas migrantes y refugiadas. desde la perspectiva fundamentalmente de que estamos hablando de personas, que muchos de ellos son ya ciudadanos de pleno derecho en nuestro país, que están contribuyendo a la convivencia, al enriquecimiento, al rejuvenecimiento de nuestras sociedades, a sacar adelante a nuestro país, que están sufriendo las consecuencias de la crisis, igual que los autóctonos, y que en ese sentido la mirada no tiene que ser desde ver la migración como un problema o una dificultad o un riesgo o una amenaza o una invasión, sino más bien un fenómeno que, bueno, pues que hay que saber manejar, integrar, que hay que actuar con responsabilidad, etcétera. Y eso tiene implicaciones tanto para la sociedad en su conjunto como para la Iglesia misma. Y también de una y otra cosa hablaremos.
Anuncias en el título esos interrogantes, invasores o ciudadanos, hospitalidad u hostilidad. ¿Crees que los creyentes sabemos ver a los inmigrantes como hermanos?
Bueno, los creyentes tenemos una convicción creyente que nos hace ver a todas las personas como hijos de Dios, una experiencia espiritual que nos enraiza con el Señor Jesús, con sus entrañas de misericordia, y eso es un punto muy fuerte a nuestro favor que se ve en muchas iniciativas. Ahora, al mismo tiempo, pues somos miembros de nuestra sociedad y a veces estamos igualmente bombardeados por los medios de comunicación, por nuestros propios prejuicios, por los miedos, por nuestras comodidades. Y entonces en ocasiones también se ocurre, tristemente, en el seno de la Iglesia y de las comunidades creyentes, pues demasiadas suspicacias o demasiados estigmas o demasiados prejuicios que acaban discriminando a las personas migrantes.
Daniel, ¿qué retos crees que debemos afrontar para no agravar aún más la situación que ya vive la población migrante?
Bueno, los retos son, por un lado, mirar la realidad con tal como es. Eso, como sin miedo, sin exageraciones, sin sacar las cosas de quicio. Segundo, una respuesta que ha de ser solidaria, vamos a utilizar esa palabra. Si utilizásemos un lenguaje más explícitamente cristiano, bueno, pues poner en juego las entrañas de misericordia. Estamos en un año jubilar de la misericordia, el Papa nos invita, ahora estamos también en el arranque de la cuaresma, a poner en práctica las obras de misericordia. Bueno, pues fui extranjero y me acogisteis. Eso es muy claro en un discurso, en una experiencia y en una práctica cristiana. Y si queremos formularlo en términos ciudadanos, tiene que ver con ensanchar los horizontes de la ciudadanía, con tener relaciones justas e integradoras y con respetar los derechos humanos de todas las personas.
Esto yo creo que es complicado y no hay soluciones de varita mágica, pero ¿crees que un poco el planteamiento del problema es acoger sin más o es un planteamiento que debe ser más integral? Aparte de acoger, ¿tiene que cambiar un poco nuestra mirada?
Sin duda, sin duda. La perspectiva también de la Iglesia ha sido siempre una perspectiva, digamos, muy universal y muy integral. La Iglesia machaconamente repite varios principios. El primero de ellos es el derecho a no tener que emigrar. Que cualquier persona, cualquier familia pueda desarrollar en plenitud su vida en su propio lugar. Que nadie sea forzado a migrar. En segundo lugar, el derecho a migrar. Que las personas tienen derecho a moverse de un país a otro. Vivimos en una globalización en que los capitales se mueven libremente, en que la información se mueve libremente, pero las personas tienen muchas trabas. Y en tercer lugar, desde ahí, bueno, pues hay que ver cómo se gestiona de una manera ordenada, articulada, bueno, pues las fronteras, los cauces migratorios, etcétera. Entonces, no se puede poner el énfasis solo en un control fronterizo o solo en políticas muy determinadas, sino que hay que tener una visión de conjunto. Por ejemplo, ¿qué papel juega en esto el desarrollo de los pueblos, la cooperación internacional y luego todas las dinámicas que van más allá de la acogida puntual e inmediata, a veces un poquito sensible, sino que son procesos largos de integración que, por ejemplo, tienen que ver con las segundas y terceras generaciones, ¿no? Personas que ya han nacido aquí en España, pero cuyos padres son inmigrantes. Entonces, ¿cómo se asegura el proceso de una integración que sea creativa, fructífera, enriquecedora, que respete, por un lado, los orígenes familiares y culturales, y al mismo tiempo que vayan recreando una sociedad que es cada vez más compleja, más rica, más plural, más diversa?
Pues Daniel Izuzquiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Seguro que la aportación que hagas mañana a lo largo del día del sábado mañana en la Biblioteca Pública va a ser muy esclarecedora en este tema. Y te damos las gracias por eso, por estar con nosotros y por habernos abierto un poquito esa visión.
Muchísimas gracias por la invitación aquí en la cadena COPE y también en Palencia mañana que nos veremos in situ.
A partir de las 10 en la biblioteca. Un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues vamos a ver qué es lo que nos ha contado el Papa Francisco en su Twitter @pontifex_es.
Del 8 de febrero, entrar por la Puerta Santa significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que busca a cada uno personalmente.
De hoy que está ya en viaje en México, miraré a los ojos de María y le suplicaré que no deje de mirarnos con misericordia. A nuestra Madre confío desde ahora mi viaje.
Del miércoles pasado, en una homilía en el inicio de la cuaresma. El tiempo cuaresmal es un tiempo para alejarse de la falsedad, de la mundanidad y de la indiferencia. Es el tiempo para limpiar el corazón y la vida, para redescubrir la identidad cristiana. Y añadió, el Evangelio que abre la cuaresma nos invita a ser protagonistas, abrazando tres remedios o medicinas que nos curan del pecado, la oración, la caridad y el ayuno.
Pues vamos ya rápido con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
También de máxima actualidad porque lo presentaban esta semana, la Cuaresma Cofrade, ¿no?
Sí, el miércoles pasado presentaban la Cuaresma Cofrade a las 5:30 de la tarde en la sede de la Hermandad de Cofradías, en la Sacramental de San Miguel, y pues una batería de actos tanto más recogidos en la oración de los en la reflexión, en la vivencia de la fe de la cuaresma de los cofrades, como actos culturales, conciertos, ponencias, conferencias, pues todo lo que es lo que antaño era el pórtico de la Semana Santa y ahora es la cuaresma cofrade. Vamos a hablar con Silvia Martínez, buena amiga, que una de las más activas dentro de la juventud cofrade, pues para que nos cuente qué va a ser esta cuaresma cofrade y qué actos ya hay para hoy mismo y para mañana.
Pues buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Natalia Chomi.
¿Cómo estás?
Pues bueno, ya preparando, ultimando los detalles para la vigilia cuaresmal juvenil que tenemos esta misma tarde. Y ya, pues bueno, con muchas ganas de cuaresma, con muchas ganas de Semana Santa.
Cuéntanos un poco eso, ¿qué actos tenéis? ¿Qué novedades hay para este año?
Bueno, pues las novedades comienzan esta misma tarde. Como os digo, tenemos una vigilia cuaresmal juvenil, es el primer año que lo hacemos. Entra dentro de los actos de la Cuaresma Cofrade y bueno, también un poco con esta nueva proliferación que tenemos de la actividad de la Juventud Cofrade, queremos así comenzarla. Entonces es a las 8:30 en la Iglesia de las Agustinas Recoletas y bueno, será un acto sencillo y recogido para los jóvenes, no solo cofrades, para todos los jóvenes palentinos que se quieran acercar un ratito de oración con nosotros. Y mañana, bueno, pues mañana, como ya sabéis, tenemos el Vía Crucis del anuncio del Camino Cuaresmal, que ya es tradición así comenzar la cuaresma en el mundo cofrade. Y bueno, ya sabéis que el acto, el programa, ¿no?, de Cuaresma Cofrade está repleto este año de actos, de ciclos, de conferencias, de conciertos. Es un placer y un gusto tenerlo.
Hablando de, bueno, se empezarán a repartir, bueno, y me imagino que ya muchos se han repartido por la ciudad, pues donde está todo ese calendario de actividades. Las citas de hoy, hoy a las 8:30 la vigilia juvenil en la Iglesia de las Recoletas y mañana el Vía Crucis de Anuncio del Camino Cuaresmal a las 7:30 en la Catedral. Yendo a las charlas, dentro de las charlas que organiza la Hermandad de Cofradías todas las Semanas Santas, todas las cuaresmas, perdón, una la vas a impartir tú y vas a hablar del futuro de la Semana Santa palentina. ¿Cómo ves tú ese futuro?
Bueno, pues yo creo que el futuro ya es una realidad, aunque sea un poco contradictorio, porque yo creo que llevamos demostrando los jóvenes cofrades que tenemos esas ganas de hacernos cargo y de ser un poco ese legado que nos está dejando la parte de la hermandad de ahora, pues queremos ser nosotros los próximos herederos, ¿no?, de esa tradición de Semana Santa aquí de Palencia. Entonces yo le veo muy positivo ese futuro en la Semana Santa de Palencia, porque por eso yo he llamado esa conferencia Mucho Más Que Hermanos, porque somos más que hermanos de cofradía, somos amigos, somos personas que compartimos esta pasión durante todo el año y que tenemos muchísimas ganas de trabajar, de innovar, de adaptarnos a la nueva evangelización, de ser testimonios de fe en público, ¿no? De ese culto público que hacemos, pero también un poco de tener esa dimensión vivencial, ¿no? De buscarnos nuestro hueco en la ciudad, en la iglesia. Entonces yo creo que el futuro está asegurado con nosotros.
Silvia, está claro, lo estás diciendo tú, que se ha avanzado en los últimos años en cuanto a la implicación de los jóvenes en las cofradías. Es una realidad y es algo que palpable. Y además también este año tenemos la gran suerte que la diócesis de Palencia va a acoger el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades.
Sí, así ha sido, bueno, nos lo dieron el año, vamos, ya el año pasado, en 2015, en Sevilla, después de mucho trabajo, pero bueno, toda la ilusión que habíamos volcado en esa candidatura, pues tuvo sus frutos, nos dieron ese cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que tendrá lugar, ya sabéis, del 28 al 30 de octubre del 2016, Y bueno, pues yo creo que es una prueba más de que los jóvenes cofrades de Valencia estamos trabajando a tope y queremos dar guerra y que se nos oiga y que estamos aquí dispuestos a trabajar y hacer más grande, si cabe, esta Semana Santa tan maravillosa que tenemos en nuestra ciudad.
¿Qué fechas concretas son este encuentro?
28, 29 y 30 de octubre, vale. Serán del 2016.
Vamos a tener que hablar muchas veces del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. Lo único, recordar a todos nuestros oyentes, especialmente a los más jóvenes, hoy cita importante, primera vigilia cuaresmal juvenil del mundo cofrade palentino, a las 8:30 en la Iglesia de las Agustinas de Recoletas. Puede ir el que sea cofrade y el que no sea cofrade. Y mañana, a las 7:30, ese ya institucionalizado y querido Vía Crucis del Anuncio del Camino Cuaresmal, a las 7:30 en la catedral.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Estaremos atentos a la charla que vayas a dar sobre el futuro de la Semana Santa Palentina. Y un placer haberte tenido con nosotros en el Espejo de la Iglesia.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y nada, un beso y un abrazo muy fuerte para vosotros.
Y buena Cuaresma.
Igualmente.
Pues a 5 escasos minutos para concluir el programa El Espejo, vamos a ver qué es lo que nos trae hoy Chomin en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Esto lo hace muy bien Silvia, que es el diccionario cofrade. Pero yo lo que voy a hacer es, dentro de las formas de culto de las hermandades y cofradías, en su vertiente devocional más generalizada, se resumen en novenas, septenarios, quinarios y triduos, teniendo siempre como centro celebrativo la Eucaristía. Voy a explicar lo que es cada cosa. El triduo. Un triduo es un ejercicio de 3 días dedicado tanto a Cristo como a la Virgen. También se conoce así al triduo pascual, que celebraremos ya en Semana Santa, y también se dedican triduos al Santísimo. Los quinarios. Un quinario es un ejercicio de 5 días que parece tener su origen en el recuerdo de las 5 llagas de Cristo, 2 en las manos, 2 en los pies y el costado, y se celebran tanto para el culto a Cristo como para el culto a la Virgen. Los septenarios. Un septenario es un ejercicio de 7 días especialmente dedicado a la Virgen en sus advocaciones dolorosas, como recuerdo de los 7 dolores que padeció la Virgen al contemplar los padecimientos de Cristo en la cruz. Y luego están las novenas. Las novenas es un ejercicio piadoso que dura 9 días y está dedicado generalmente a la Virgen María, a otros santos y santas y a devociones particulares. Así, por ejemplo, tendríamos las novenas a Nuestra Señora de la Calle o a la Virgen del Rosario, las novenas a San Isidro, que se celebran en muchísimos pueblos de nuestra diócesis, o la novena de las ánimas llegando al Día de los Fieles Difuntos.
O sea, que la principal diferencia es un poco los días y luego
a quién se le dedican y el origen y motivo. Triduos, quinarios, septenarios y novenas.
Sorprendente. ¿Quieren sorprenderse más? Pues miren a ver lo que esta semana no se van a poder perder en la diócesis.
Esta semana no te puedes perder.
Empezábamos el programa con ello. Hoy Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con una Eucaristía en la Parroquia de San Miguel. La Eucaristía comenzará a las 8 de la tarde y acto seguido se compartirá el bocadillo solidario.
Lo recordábamos también antes, esta tarde se celebra la Vigilia Cuaresmal Juvenil, comenzará a las 8:30 en la Iglesia de las Agustinas Recoletas.
Mañana a las 10:30 de la mañana en la Biblioteca Pública, en la calle Eduardo Hato, jornadas de formación social que organiza Pastoral Social con el sacerdote jesuita Daniel Isusquiza, en los inmigrantes, si somos acogedores o no.
Mañana sábado se celebra el Vía Crucis del Anuncio del Camino Cuaresmal a las 7:30 en la Catedral.
Del 14 al 17 de este mes se celebra el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla, en Villagarcía de Campos.
El lunes comienza la octava semana de cine espiritual, que lleva el título del sexto sentido, la mirada interior. Como en anteriores ocasiones, las sesiones matinales están dirigidas a escolares y la sesión de las 8 se abre al público en general en el cine Ortega.
Esa sesión de las 8 cuesta... El próximo miércoles 17 de febrero se celebra una nueva charla de Pastoral de la Salud. El encargado en esta ocasión es el delegado diocesano de Liturgia y Religiosidad Popular, Raúl Muelas, y la charla comenzará a las 7:30 en la Casa de la Iglesia.
El próximo jueves 18 concluye el ciclo de conferencias del Aula de Teología de San Pablo. En esta ocasión intervendrá el licenciado Diego Quijada con la ponencia titulada Los Dominicos, la cultura y su actividad intelectual en la edad contemporánea. La conferencia comenzará a las 6:15 en la Iglesia de San Pablo.
Y hasta el 25 de febrero puede visitarse la exposición de artesanía de manos unidas en la sala de exposiciones de la calle Don Sancho. Y recuerden, la colecta de mañana sábado y del domingo es para manos unidas.
Pues hasta aquí hemos llegado. Tenemos que despedirnos ya. Un placer haber estado con todos ustedes. Les recordamos la cita de mañana de las jornadas de formación social en la biblioteca pública. Disfruten de un feliz fin de semana y nos esperamos y nos escuchamos el próximo viernes.